mencionan dos veces las primicias en la ofrenda de oblación. La primera vez, o el primer contexto, es cuando dice que la miel y la levadura sí se podía presentar a Dios, pero cuando fueran primicias. Pero en las ofrendas no se podían presentar la ofrenda que se quemaba en el altar. Ninguna miel ni ninguna levadura. Pero cuando eran primicias, cuando traían las primicias de su grano, y aún los diezmos, lo estudiamos. ¿Se acuerdan, hermanos? Lo debían traer y la miel la usaban aún los ministros y bueno. Y aún la levadura la usaban. Pero no en el contexto de las ofrendas que se ponían en el altar. En el altar de la Eucaristía. Ahora, pero el segundo contexto de las primicias es cuando éstas se ofrecen como una ofrenda de oblación. Y vayan a Levítico capítulo 2, versículo 14. Esto que estoy aquí presentando ya lo estudiamos, solamente estoy recordando y preparando el camino para lo que habremos de ver de la vida, las primicias de la vida de Cristo. Y también las primicias de la vida del creyente. Cabe mencionar que estaremos hablando de los primeros años de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y son 29 puntos. ¿Verdad? Sencillamente lo que estamos haciendo es un recorrido por todos los versículos que hablan de los primeros años del Señor Jesucristo. Pero mire, Levítico capítulo 2, versículo 14, está ahí conmigo, hermano. Dice, si ofrecieres a Jehová ofrenda de, ¿qué dice? Primicias. Tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Entonces las primicias se podían, si la ofrenda de oblación era de las primicias, se debería tomar en las espigas verdes y las tenían que, ¿qué? Tostar, ahí dice, ¿verdad? Y también desmenuzar el grano y se le ponía aceite. Ahora, las primicias en la Biblia vemos que es lo primero de lo que vendrá. Y en nuestro contexto de la ofrenda de oblación, recuerden que la ofrenda de oblación es Cristo cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Qué dijimos, hermanos? En la forma en la que Él vivió. Una ofrenda, su vida como una ofrenda a Dios. ¿Sí? Una vida llena del Espíritu, una vida horneada por los sufrimientos, una vida preparada para ir finalmente al altar, preparada con anticipación para ir finalmente al altar y para alimentar, para hacer alimento o ofrenda no solo a Dios, sino a otros. Su vida es un ejemplo para nosotros. Entonces, ¿qué representan las primicias? La vida de Cristo como primicias. En nuestra lección hemos dicho esto. Es en referencia a las primicias que nos referimos a la tierna y joven vida de Cristo. La flor y juventud de su vida entregada a la obediencia a la voluntad del Padre. Tenemos que entender esto, que Cristo vivió haciendo la voluntad del Padre desde que era un bebé. Cristo es un ejemplo para la vida, hermanos, en cada una de las etapas de la vida. Cada una de las etapas de la vida. La Biblia nos dice que él fue un bebé. ¿Verdad, Iker? ¿Y qué usan los bebés, Iker? ¿Es cierto que usan los bebés pañales, Aleph? ¿Tú usas pañales? No, porque ya no eres un bebé. Iker, ¿Cristo usó pañales? ¿Mande? Sí usó pañales, ¿verdad? ¿Qué eran los pañales? Una señal, hallaréis al niño, ¿qué dice? envuelto en pañales y acostado ¿en dónde? En un pesebre. Bueno, pues lo más lógico es que un niño tenga pañales. Entonces, Cristo vivió como bebé, como niño de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y todas esas etapas de la infancia, la preadolescencia, nos dice la Biblia claramente cómo vivió a los 12 años. Luego no nos dice, de ahí nos dice que estaba sujeto a sus padres, y de los 12 a los 30, 18 años de su vida, la declaración de Dios, este es mi ¿qué? Mi hijo amado, y en él tengo mi complacencia. Y bueno, no me quiero adelantar, pero también vemos que Cristo tuvo hermanos, varones, y tuvo hermanas, porque a veces los pleitos entre hermanos, ¿no? Todos los aspectos. Luego Cristo fue un adulto, murió a los 33 años, y bueno, también nos dice la Biblia que el Señor se presenta en la Biblia como el anciano de días. Así que Cristo es nuestro ejemplo en todo esto. Entonces queremos aprender de las primicias de su vida. No solamente proyectar y presentar, estas son sus primicias, sino alimentarnos de estas primicias para nuestra propia vida. Es por eso que quiero que los niños, con Octavio, que me esté siguiendo bien, ¿sí? Voy a mencionar sus nombres, sígame aquí, ¿sí? Ponme atención para que escuchen, y quiero, a lo mejor voy a mencionar algunas cosas de lo que pudiera haber sido la infancia de Cristo. Sé que es especulación, no quiero necesariamente que eso sea la base de todo lo que digamos, pero hay ciertas cosas que se puede considerar que son razonables, de que Cristo vivió, y también, según la ofrenda de oblación, vivió ungido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia también, por eso es que presentamos las primicias en la vida de Cristo, y también las primicias en la vida del creyente. No solamente vemos ejemplo de una vida, de las primicias de una vida, de la flor de la juventud, de la tierna edad de Cristo entregada al Padre, pero también vemos a otros siervos de Dios en la Biblia. Vamos a hablar de Moisés. Nos dice la Biblia que desde pequeño y aún hecho ya grande rehusó. Vamos a ver a Daniel a los 15 años. 15, 17 años, ¿qué dice la Biblia? Propuso, ¿qué propuso? En su corazón no contaminarse. Jóvenes que le entregaron sus primicias al Señor. Cristo fue un joven, un niño, que le entregó sus primicias al Señor. Él murió joven, lo hemos dicho. Las primicias enfatizan la juventud y la ternura de la vida temprana de Jesús como una ofrenda de olor grato a Dios. Este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia, declaró el Señor como comentario de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta el tiempo de su bautismo, cuando tenía como 30 años. Ahora, en la aplicación que hicimos en la ofrenda de oblación o en las lecciones acerca del cristiano, hablamos de las primicias, y también hay primicias o primeros frutos en la vida cristiana. Debemos disponernos a entregar al Señor las primicias de nuestra vida. Juventud, fuerza, salud, anhelos, etcétera. Por lo menos de 2 siervos del Señor, la Biblia nos dice que el Señor los apartó, y bueno, 3, incluyendo a Juan el Bautista, desde aún antes que te formase en el vientre de tu madre, le dijo a Jeremías. Y cuando Dios quiso apartarme para sí, aún desde el vientre de mi madre, dijo Pablo. Y Juan el Bautista fue profetizado aún antes de ser concebido en el vientre de su madre. Y se dijo que sería lleno del Espíritu Santo desde pequeño. Aún desde el vientre de su madre. Las primicias. Lo primero. Yo te pregunto a ti, niño, joven, señorita, Dana, Yari, cada uno de ustedes. ¿Te gustaría entregarle tus primicias al Señor? Lo primero, los años de tu vida, los más fuertes, los más. Ahorita que tu cabecita tiene mucha capacidad para. Es como una esponjita que puede recibir muchas cosas y aprender muchas cosas. Dice un dicho que es difícil enseñarle trucos, ¿no? A un perro viejo, ¿no? Así dice. Con todo respeto lo menciono. Pero es una realidad, ¿no es cierto, hermanos? Ya de grande, qué difícil es cambiar hábitos. Ah, pero nuestros niños y jóvenes pueden darle a Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿Sus qué? ¿De qué estamos hablando, Iker? ¿Entregarle a Dios qué? No, no me estás poniendo atención. ¿Sus qué? Primicias, mamá te está diciendo, pero entregarle sus primicias, ¿sí? Esas orejitas ahorita que estén escuchando lo que aquí estamos diciendo, amén. Entrégale al Señor sus primicias. Entonces, vamos a ver la vida de Cristo, los primeros años de la vida de Cristo entregados a Dios. Así que, si Cristo entregó su vida con sus primicias, bueno, ¿qué nos enseña? Y si debemos de ser conformados a la imagen de Cristo, ¿puedo aprender yo de esto? Siempre hay la tendencia a que nuestro mensaje sea solamente algo práctico. Mira aquí cómo le hizo eso. Y es también importante. Pero vemos que aquí, algo que vamos a ver, hermanos, en este mensaje o en este estudio, es que en la vida del niño Jesús, porque así se le menciona en la Biblia, también están involucrados las vidas de sus padres. Está Dios detrás de todo lo que está pasando con el niño. Aquí tenemos niños y tenemos niñas. Ahora, no solamente es con un niño con el que el Señor quiere tratar, también con una niña. También con un joven, con una señorita. Encontramos también ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, María, se dice que tendría, ¿qué? ¿15, 17 años? Era una jovencita. José, ¿qué edad tendría? La Biblia nos habla de un niño llamado Samuel, que el Señor le dijo, Samuel, Samuel. ¿No es cierto? ¿Lo han estudiado? Dios quiere las primicias. Y precisamente en tiempos cuando son tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, como en los días de los jueces, aún haciendo análisis, meditando en esto, Sansón fue separado para Dios aún desde el o antes de ser formado o concebido en el vientre de su madre. Y todo lo que Dios tenía para la vida de Sansón. Samuel, cuando aún en la apostasía había llegado al mismo sacerdocio, Dios de una mujer estéril, no podía tener hijos, hizo una obra en una mujer y Dios le concedió un hijo y lo trajo al templo. Ahí en el templo, cuando los jóvenes no querían hacer la voluntad de Dios y un padre con falto de discernimiento, Dios trajo las primicias. Dios quiere nuestras primicias. ¿Entiende mi corazón? Las primicias. Las primicias. Y se expande esta verdad con muchos ejemplos. Pero pensemos en Cristo. Vayamos a Lucas capítulo 2, por favor. Vamos a Lucas capítulo 2 y vamos a concluir la escuela dominical en unos minutos más y después continuaremos, hermanos, a este estudio. Quiero que los niños vayan ahí de la mano también, los jóvenes, porque les voy a preguntar. Y la siguiente frase, y él ahí con sus Biblias. ¿Tiene su Biblia, Octavio? Ah, ok, en el salón no está. Les animo a que traigan sus niños, sus Biblias a la iglesia y que no estén yendo para los salones por ella. Porque queremos que ellos se acostumbren a traer la Biblia a la iglesia y no que vengan a la iglesia y digan, allá está en mi salón. ¿Verdad? Así que, de preferencia, esto lo iba a decir, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque ya lo iba a decir de tiempo atrás y se me había pasado. Y así a mi hija ya le tuve que conseguir una Biblia, porque aquí iba por su Biblia al salón. Y luego se traía la del salón aquí. Y luego se la llevaba a la casa el domingo. Y luego en la mañana del lunes no tenía Biblia en el salón. Y luego venía acá y agarraba de las Biblias, ¿cómo se llama? Que tenemos ahí para... Entonces va a crecer, va a ser un problema que va a decir, no, pues no traigo Biblia. Tengo Biblia en todo lugar donde voy, porque así como se me olvida. Entonces, no. Si se no puede conseguirle otra Biblia a su hijo, la iglesia se la patrocina. Ahora va a ser una baratita, ¿eh? ¿Ok? No, o sea, pastor, yo quiero una esta. No, no, no. Con indentada y todo. No, no, no. Para que ellos tengan. Pero eso es lo que queremos enseñarles. De preferencia, la Biblia en el salón, ahí, porque siempre la van a usar cada mañana. Y ya que ellos se traigan su Biblia a la iglesia. Y enséñele. Vamos a salir de la casa, su Biblia. Y si se le olvidó la Biblia, no diga, ay, pues voy por el salón. No. No. Ay, me presta el pastor, los ujieres. Bueno, ahí se lo encargo, ahí usted vea eso, porque si no, ¿cuándo vamos a erradicar esa mala costumbre o mal hábito? A veces sí es un genuino olvido, ¿verdad? Amén. O podemos decir, es que yo se la presto aquí. Está bien, pero él tiene que tener sus Biblias. ¿Verdad? O le hacemos como hacen los hermanos independientes. ¿Cuántas Biblias tenemos aquí? Sí. ¿Verdad? Lo dicen, ¿verdad? A ver, ¿quién tiene su...? Bueno, ya lo voy a preguntar. A la otra sí lo voy a preguntar por Biblias, ¿eh? ¿Traen sus Biblias? ¿Josué, traes tu Biblia? Eso, muy bien. Mira, Irán, su Biblia. Eso, muy bien. Ok, hermanos. El bebé Jesús, Lucas 2.7, comenzamos ahí. Lucas 2.7. Empezamos aquí, en Lucas capítulo 2 y versículo 7, dice... que el 6 dice, se cumplieron los días de su alumbramiento. María dio a luz a su bebé y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Owen, ¿qué quiere decir primogénito? El primero. ¿Quién es el primogénito de los hijos en la casa de tu papá? Tú. Muy bien. Tú eres el primogénito. O sea que Jesús fue ¿qué? Primogénito. Hasta eso tiene que ver, ¿no? Aleph, no te duermas, Aleph. No te duermas. Despierta. Levántate tú que duermes, te alumbrará Cristo. ¿Eh? A lo mejor está enfermito, hermano, ¿no? Ahí está. Ok, ánimo, ánimo, ánimo. Le voy a decir, dele café. No, perdón, no le dé café. ¿En qué estábamos? Que Jesús fue primogénito. Eso también tiene algo que ver, ¿no? Porque fue el primero. Él tendría que ser ejemplo a los demás. Hasta el lugar en que nos tocó nacer tiene que ver, ¿no? ¿Verdad? Hay unos que son el sándwich, ¿no? Al primero le dan todas las atenciones, al que sigue, al último, ¡ay! Y se queda el del sándwich, ¿no? El sándwich, ¿qué es ese? ¿Qué? ¿No? Ya, todo. El primero tiene muchas fotos, el último también, ¿verdad? El de en medio y las fotos. No, ya no era importante, ¿ok? Pero Cristo fue el primogénito. Primogénito de su madre, dice, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió. ¿En qué lo envolvió? En pañales. Cristo tuvo pañales y lo acostó ¿en qué? En un pesebre. ¿Saben lo que es un pesebre? A ver, Génesis, ¿tú sabes lo que es un pesebre? ¿Qué es un pesebre? Acuérdate, ahí de tu cabecita, acuérdate. Si no te acuerdas, aquí te ayudamos. A ver, Aleph, ¿tú te acuerdas? ¿Qué es un pesebre? Bueno, en la Biblia se le habla y dice, estaban en el pesebre y le referimos al establo, ¿no? Pero el pesebre en sí es el lugar o la cajita o podemos decir, donde se le pone la comida a los animales. ¿Sí? Ese es el pesebre. Así que estaba, no sé, ahí donde tenían la paja, a lo mejor la comida, allí a lo mejor usaron la paja de colchoncito y ahí pusieron al bebé. Y esa era una señal. Lo interesante que eso era la señal para los pastores. Los pastores no dijeron, van a ver, no les dijo el ángel, y van a ver una estrella arriba del establo, como se pone hoy en día, ¿no? La estrella estuvo arriba del establo, la estrella estaba arriba de la casa, ¿no? Si así, así, esas vamos, ¿no? No les dijeron, lo único que les dijeron era gente de campo, gente sencilla. Van a ver a un niño acostado, envuelto en pañales, o sea, es un bebé, en un pesebre. Bueno, el punto es, a lo que queremos llegar, es que Cristo fue un bebé. Fue un bebé. Y aún el hecho de que nació en un pesebre era parte de la voluntad de Dios. Él, como dice la Biblia, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. No se halló lugar en él. Para él, en el mesón. Aún sus padres estaban allí, en Belén, pudieron haberse quedado en Nazaret, pudieron decir, oye, pues estás encinta, ¿cómo vamos a hacer este viaje? Y así a veces se menciona, ¿no?, en las historias que hacen y eso. Pero y es interesante, podía ser, pero el emperador había dicho que había un decreto que cada uno fuese, ¿qué?, empadronado, parte de las circunstancias de los tiempos en que vivían, y bueno, hay que someterse a las autoridades que Dios nos dio. Y Cristo nació en un pesebre porque sus padres se sometieron, y era la voluntad de Dios que naciera ¿en dónde? En un pesebre, bueno, pero estaba profetizado que nacería ¿en dónde? En Belén, todo eso era importante. El tiempo en que Cristo nació, aún dice la Biblia que también nos dice, el tiempo era parte de la voluntad de Dios. Cuando vino el cumplimiento, así dice la Biblia, ¿de qué? Del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. También eso es importante. Le voy a entrar a mis primicias. Yo como me identifico con Cristo, Él nació en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios, en la situación económica que era la voluntad de Dios, y nunca estuvo quejándose. Aún nació siendo judío. Sí. Era judío. Sería que tendría la nariz así, ¿verdad?, más resaltado, con rasgos judíos. Bueno. Dios sabe por qué nací, dónde nací, cuándo nací, ¿verdad? Dios tiene control de eso. Un bebé acostado en un pesebre, era la señal. Mire versículo 12, de Lucas 2, 12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, ¿y a quién? Y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, al niño, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué se les dijo a los pastores acerca del niño? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien? A ver, ¿quién de los alumnos me dice qué se le dijo a los pastores acerca del niño? O alguno de los adultos, ¿cómo podemos responder esa pregunta, hermanos? Pues diciendo lo que los ángeles dijeron, ¿verdad? A ver, Susana, léanos lo que le dijeron, los que le dijeron a los pastores acerca del niño. ¿Qué les dijeron a los pastores acerca del niño? Que estaba en un pesebre, que tenía pañales, pero ¿qué les dijeron? ¿Un niño en pañales, en un pesebre? ¿Qué les dijeron? Fuerte, más fuerte. Ajá, ¿y luego? Muy bien, hasta ahí. ¿Me puede usted decir, alguno de los hermanos, el contraste? Para que vean ahí en sus Biblias que encontramos entre versículo 11 y 12. ¿Entienden la palabra contraste? Un contraste. ¿Quién me dice? Hermano David, sí. El Señor dice. Dice así, ¿no? Y con todo, con pompa, y dice así con gran majestuosidad. Un Salvador que es Cristo, el Señor. Y de repente, ¿qué, hermano? ¿Qué dice el ángel? ¿Hallaréis a quién? Al niño. O sea que el niño es ¿quién? Un salvador. Y es el niño es ¿quién? El Señor. O sea que Jesús, el Señor, fue niño. Dios experimentó lo que significa ser niño. Dios tuvo la edad de Aleph. Y la edad de Elizabeth y la edad de Johanna. Y tenía mamá. No sé si regañona, ¿verdad? No. Y tenía papá. Y tenía hermanos. Dios experimentó. Ahora, y Cristo entregó sus primicias. Como niño. Como niño. ¿Verdad? Ahora que estamos allá con el pastor Adominese, dice que los yucatecos dicen niño. Que luego entre regiones dicen, que les dicen, los de Yucatán les dicen a los tabasqueños, bueno, ¿y por qué se comen la S? Bueno, ¿y por qué no pronuncian la ñ? Les dicen ellos. ¿Eh? Pues, dicen los tabasqueños. Y ustedes dicen niño. Todos los del norte. Dice, sí, es que ustedes se comen la S. Ah, pero ustedes en lugar de decir pues, dicen pos. ¿Pos qué? Nosotros por lo menos decimos el pue. Ya ve ahí las regiones, ¿no? Que se. Pero bueno, ¿y por qué estoy diciendo todo esto? Porque el niño, hallaréis al niño. Cristo fue un niño. Sus primicias para el Señor. Luego tenemos versículo 17. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos, versículo 18, los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Que un niño es el Señor, que un niño es el Salvador. Un niño. Y María, versículo 19, dice. María guardaba todas estas cosas, meditándolas ¿en dónde? En su corazón. Oh, amado hermano, Dios tiene un propósito para este niño. Dios tiene un propósito para este niño y para esta niña. Entregándole las primicias al Señor. Bueno, llegaron versículo 20, se fueron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se los había dicho los ángeles, lo oyeron todo, lo vieron. Versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar ¿a quién? Al niño. ¿Cuántos días de nacido tiene Cristo en el versículo 21? 8 días. Le pusieron por nombre Jesús. Y también quiere decir que al niño, ¿lo qué? Lo circuncidaron. Y también al niño, ¿qué hacen los papás cuando nace un niño o una niña? ¿Le ponen qué? ¿Un nombre? O sea que Jesús tenía un nombre. Parece que estoy hablando de cosas muy sencillas, hermano, pero tiene que ver esa identificación. Jesús. Sí, mamá. Algunos de ustedes no saben cómo se llaman, porque les llaman y no voltean. ¿Eh? ¿Yo? Pues, ¿quién más se llama así aquí en esta casa? Ah. Jesús. Un nombre puesto por el Señor y, o por supuesto, sabemos la teología al respecto. La teología, Él salvará al pueblo de sus pecados. Filipenses 2, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Amén. Y no le restamos la importancia de eso, pero por 33 años, ¿cómo le dijeron? Jesús. Tenía un niño, un hombre. Y hacía caso cuando le llamaban, se identificaba con su nombre. Se habrá quejado él, es que a mí este nombre no me gusta. Digo, también hay de nombres a nombres, ¿no? Pero Dios sabe por qué. Sencillamente, una vida que puede decir, Dios, tú sabes por qué nací donde nací, cómo me llamo, el color de tez que tengo, de piel, si soy niño, si soy niña, yo te entrego mis primicias. Bueno, continuamos, le circuncidaron, le llamaron Jesús a los ocho días. Versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, les decía que en la Reina Valera 1500, no, ¿qué es? La primera, 1609, ¿no? Algo así. Dice la purificación de ella, refiriéndose a María. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Alguien me puede decir qué edad tenía Cristo en este versículo 22? Hermana, 60 días. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No, no es 60. Hermana Esme, ¿sabes cuántos días tenía Cristo? Cuando fue la purificación de ella. Hermano Daniel, ¿lo dijiste? 40 días. Levítico 12, 40 días. Porque si fuera niña, no 60, 80. Hermano se quedó en 60, 40 no es ni 40 ni 80, 60. Bueno, entonces ya tenemos que Cristo, aquí lo tenemos a los 40 días. ¿Qué podía hacer ese niño a los 40 días? Lo llevaron, ya estaba circuncidado. ¿Seguí usando pañales? Sí, seguí usando pañales. Hasta ahorita no conozco un niño que después, a los 40 días, ya no use pañales. ¿Verdad? Estamos viendo esta vida, las primicias para el Señor. Pero aquí vamos a empezar a ver que la vida de este niño y la voluntad de Dios para este niño depende mucho de lo que sus padres van a hacer con este niño. Lo voy a presentar al Señor. Y ellos trajeron la ofrenda y traían una ofrenda, como dice Levítico 12, por el pecado y una ofrenda de holocausto. Nos muestra la necesidad de los padres de que en sus propias vidas, para guiar a su hijo, haya la obra de la santificación y la entrega al Señor. Ahí está este niño, se lo presenta al Señor. Lo trajeron para presentarle al Señor. Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Me llama la atención esa frase cuando dice, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Porque aquí tenemos, uno se pregunta, ¿por qué lo trajeron a presentarlo? Bueno, era porque la purificación de ellos y le trajeron la ofrenda, pero también aquí nos dice algo más, que Cristo era el primogénito y la ley decía que el primero debía ser presentado ¿a quién? Al Señor, así como dice. Ahora, ustedes tienen ahí una cita, sí, Éxodo 13:2, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Qué significa eso? Que le van a decir, ay, santo, Jesús santo. Ay, sí. Santo Jesús, no, como dicen los católicos. ¿No? ¿No? ¿Qué dice? Éxodo 13, 2. Mire lo que dice. Y Moisés dice, conságrame, versículo 2, todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y entendemos lo que es la matriz. La matriz es una parte de la mamá que está aquí, ¿verdad? Debajo de su estómago, donde está el bebé. Y un nuevo bebé, el primer bebé, va a hacer que esa matriz, pues porque como crece, esa matriz se abre, se hace más grande. Por eso Dios dice ahí, al primero que abriere matriz, será llamado santo al Señor. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? Que hay niños, si tomamos el contexto bíblico, que Dios ha apartado. Son de Él. Son de Él. Ahora, yo creo que no se refiere solamente al primogénito. Yo creo que por ley es, el primogénito es mío. Pero cada padre puede dedicar a cada uno de sus hijos. Nosotros dedicamos, entregamos literalmente a nuestro primogénito. Se lo dijimos, Señor, y el que usó en las palabras de Ana. Este es el versículo que en el baby shower que le hicieron a mi esposa, ¿verdad? Por este niño, no dice por esta niña, porque nosotros orábamos por un niño. Cuando mi esposa quedó, y bueno, antes orábamos y le pedíamos al Señor, Señor, te pedimos que nuestro primogénito sea un niño. Era nuestro deseo, por un siervo del Señor. Un niño, por este niño oraba. Y Dios me dio que lo que le pedí, ahora lo presento al Señor. Ella lo presentó, ella lo llevó y lo dedicó, se lo presentó al Señor. Ahora, ¿qué tal si Samuel no hubiese escuchado la voz de Dios? ¿Qué tal si Samuel? Muchas cosas, ¿verdad? Que ya dependieron de Samuel. De Samuel. Ahora hay otra realidad, y bueno, estoy abundando en otras cosas, hermanos. Cuando dice aquí en Éxodo 13:2, y debo concluir ya porque ya se me pasó el tiempo, pero dice: todo primogénito, ¿cómo dijo así? Todo primogénito. Todo primogénito, así dice. Dice, ajá. ¿Cómo dice, hermano? ¿Puedes leer para? Todo primogénito. Cualquiera que abre matriz. Es interesante, usted haga un estudio en la Biblia de los primogénitos. Y muy pocos sirvieron al Señor. El primogénito de Adán y Eva, ¿quién era? El primogénito de Isaac y Rebeca. Esaú. Y así el primogénito de Jacob, Rubén. Ahí con Jacob ni el primogénito, ni el segundogénito, ni el tercer. Y así. Hasta José, que era el número, ¿qué? ¿11? La primogenitura fue pasando. Es interesante cómo la primogenitura y la doble bendición sobre un hijo depende también de su vida. No solamente de la posición en la que nace. Pero es interesante eso. Pero Cristo fue un primogénito. Y ellos, los papás, lo trajeron al Señor porque Él es un varón, el primogénito, el primero que abrió matriz. Aquí está. Aquí está. Entonces, vemos ahí los padres también presentándole las primicias. Las primicias. Un niño puede decir, ah, yo quiero hacer lo que Dios quiera, pero si sus padres no... Y bueno, vamos a ver después, ya en la hora de la predicación, cuando ese niño estaba a expensas de los soldados de Herodes, ¿no? Lo hubieran matado, ¿no? Pero un ángel habló ¿a quién? No a la mamá. ¿A quién le habló? A José. Y se lo llevó. Y luego, y regresó. Y luego, también le reveló dónde iban a vivir, para que fuese llamado Nazareno. Una vida en todos los aspectos, dedicadas sus primicias al Señor. ¿Dónde viviste? Uy, yo viví en Belén. ¿Cuántos días? Bueno, no, por lo menos 2 años. Y luego de ahí, a Egipto. Oye, ¿y por qué? Pues que Dios nos mandó a Egipto. Y luego de ahí, no, íbamos a vivir en Judea. Y luego, ¿por qué no? Porque Dios le dijo a mi papá que viviéramos en Nazaret. ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret, el peor lugar para criar hijos es Tijuana. Bueno, y ahorita no Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, y decía, porque es el lugar de la voluntad de Dios. Dios guiando a un padre. ¿De Egipto? Pues no, que hay que salir de Egipto, pero Dios lo mandó a Egipto. Las primicias son del Señor. Oh, amados hermanos, muchas veces pasó por nuestra cabeza, como padres, mi esposa y a mí, quedarnos en fundamentos. Regresar a Tijuana nos daba temor. Todo. Y me refiero no tanto por el hecho de ¿cómo se llama? De que allá está santificado. No, sino la tranquilidad, ¿me entiendes? Ahí mis hijos abrían la puerta y todo era patio. Aquí abren la puerta y tienen que ver si pasó el carro, ¿no? Y muchas otras cosas. Tijuana, en aquel tiempo que se puso Tijuana terrible, que en el 2008. Y yo me acuerdo, el Señor me habló a mí, me habló el Señor a mí. En una clase, ¿verdad? Creo que el doctor Spence, el doctor Ari dijo, nosotros somos inmortales hasta que Dios termine con nosotros. Dije, es cierto. Ya no depende del lugar y eso, mientras sea el lugar de la voluntad de Dios. Y quedarnos en Estados Unidos y arreglar papeles. Allá en el ministerio de Albemarle, el doctor Pastor Oñate nos decía, bueno, esto y el otro, pero el lugar de la voluntad de Dios. Los hijos, si se van a apartar del Señor, se van a apartar hasta en el huerto del Edén. Cada uno tendrá que decidir si tomar del árbol de la vida o del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero nosotros como padres vamos a ser responsables de llevarlos cuando ellos no pueden, cuando ellos son capaces de tomar decisiones, a llevarlos al lugar de la voluntad de Dios, entregándoles nuestras primicias. Pues que Dios siga bendiciendo hoy este estudio. Padre, gracias por la oportunidad de meditar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, de sus padres, ver estos detallitos, Señor. Líbranos de quedarnos solamente con lo interesante de los sucesos o de lo que hubiera podido haber pasado, sino ver el principio detrás, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Danos unos minutos de descanso, Señor, o mejor dicho, de receso, pero que sean breves para poder continuar, Señor, en este privilegio. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.